Son las 11, las 10 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este jueves. Seguimos desde Roma.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Esta noche de Reyes pasa por dos escenarios. El primero, el alto el fuego de 36 horas. Anunciado por Rusia, pero que no ve con buenos ojos Ucrania. Te contaré la última hora dentro de unos minutos. El segundo escenario en el que estamos presenciando estos instantes desde Roma. Una plaza de San Pedro en silencio después de 6 días de intensa actividad tras la muerte del Papa Benedicto, porque la jornada que hemos vivido hoy ha sido realmente histórica. El funeral, su despedida ha sido humilde, sobrio, austero, emocionante y cálido por ese cariño que le han dado en su último adiós unas 60.000 personas. Como decía hoy José Luis Restán, presidente de Ábside Media, la forma de hacer de Benedicto ha calado como la lluvia fina y lo que ha ocurrido hoy en San Pedro es la prueba. El funeral ha tenido dos momentos que yo, emocionantes dentro de todo aquello que yo destaco, dos momentos que se recordarán para siempre. El secretario personal de Ratzinger, su fiel secretario George Canswain, el mismo que decía que estaba hecho polvo tras su muerte, puso encima del féretro el evangelio y besó el ataúd. El segundo momento, que sin duda pasará a la historia, la despedida del Papa Francisco a su predecesor, tocando el ataúd, recordándole como fiel amigo.
Aunque no hoy, saldamente legati alle ultime.
También nosotros, aferrados a las últimas palabras del Señor y al testimonio que marcó su vida, queremos, como comunidad eclesial, seguir sus huellas y confiar a nuestro hermano en las manos del Padre. Que estas manos de misericordia encuentren su lámpara encendida con el aceite del Evangelio que él esparció y testimonió durante su vida.
Durante estos días han multiplicado los elogios hacia Ratzinger. Hace unos minutos hemos escuchado aquí en la linterna a Monseñor Enrique Benavent, arzobispo de Valencia. Ha destacado el inmenso legado que el Papa emérito ya ha dejado a la Iglesia.
Por una parte, su obra teológica, que eso no forma parte propiamente de su magisterio, pero ayuda a comprender la fe. Después, como Papa, ha dejado un magisterio, 3 grandes encíclicas, pero sus homilías son un cuerpo de magisterio, de anuncio del Evangelio, que es en el fondo la misión primera que tenemos los pastores de la Iglesia.
Desde hace unas horas, los restos mortales del Papa emérito se encuentran ya en su sepultura, en las grutas vaticanas, bajo la Basílica de San Pedro. Javier Malo es director del Colegio Español, el Colegio Pontificio Español en Roma. Nos ha contado en la linterna cómo es ese lugar.
Es el espacio que hay entre el suelo de la actual Basílica de San Pedro y la antigua Basílica de Constantino de siglo IV, ¿no? Entonces, en ese espacio que hay entre ambos suelos, digámoslo así, ambos pavimentos, se hacen las grutas.
El propio Ratzinger pidió ser enterrado en las grutas, en la misma tumba de Juan XXIII y de Juan Pablo II. En estas galerías hay más de 90 papas enterrados y otras personalidades ilustres, como la reina Carlota I de Chipre, la reina Cristina de Suecia. Este espacio no tiene nada que ver con las catacumbas de Roma, son contiguas, por así decirlo, ni con aquella necrópolis. Es una galería que se construyó especialmente para enterrar a los papas, así que la tradición viene de lejos.
Pues porque había, y sigue habiendo, una tradición cristiana muy bonita, que era enterrarse cerca de los mártires. Porque se creía que en la resurrección de la carne, en la vida eterna, los mártires iban a ser los primeros. Si tú estás cerca enterrado, pues también vas con él, ¿no?
Bueno, gracias a esa tradición, las excavaciones que ordenó el Papa Pío XII encontraron los restos del apóstol San Pedro, el primer papa de la historia. Estaban ahí, en las grutas vaticanas. Todavía no sabemos cuál será el lugar definitivo en el que descanse Benedicto, pero Javier espera que se obre en consecuencia del enorme legado que deja.
El tiempo dirá y la Iglesia dirá, pero yo creo que virtudes no le faltan y hombre bueno de Iglesia, buen cristiano, un hombre que supo estar a la altura de las circunstancias, que le tocó un pontificado no fácil, y que tuvo la humildad y la sabiduría de saber renunciar también y de confiar sobre todo en la Iglesia para decir, bueno, esto yo no soy capaz de llevarlo a cabo, pero la Iglesia sí, y vas a ver.
Benedicto XVI también tendrá, como ocurrió con Juan Pablo II, una sencilla lápida de mármol blanco con inscripción de los años de su pontificado en latín. Ahora quiero que conozcas a un invitado que tengo aquí a mi lado, el padre Pablo Blanco, profesor de teología en la Universidad de Navarra Y bueno, aparte, llevo una mochila a la espalda porque ha venido hasta Roma de mochilero. Pablo, ¿qué tal, padre?
Pues muy bien, aquí estamos. Llegamos ayer por la noche y hemos estado esta mañana en el funeral y la verdad...
¿Todavía estamos sobrecogido?
Sí, muy impresionados.
Seguro
muy impresionados.
Que sí. Pablo es biógrafo del cura Ratzinger, cardenal Ratzinger, Papa Benedicto XVI. Él siempre cuenta que le gustaba que le dijeran que era un sacerdote, solo que sí. Había llegado hasta donde llegó. Pablo, te voy a preguntar por 4 o 5 conceptos claves y los intentas desarrollar en 30 o 45 segundos. Misión imposible, pero...
Vamos a intentarlo.
1. Vista la ceremonia, visto esa caja de madera, ese féretro, te pregunto por la humildad.
Pues el caso de Ratzinger, humildad rima con verdad. Porque decir la verdad y andar en verdad, que decía Teresa de Jesús, exige mucha humildad. Y el defender la verdad a Ratzinger le ha costado mucho, tanto como cardenal como después como papa. O sea que en este caso yo creo que hay que leerlo así.
Segundo concepto, la injusticia. Claro, te lo pregunto a un sacerdote, pero te lo pregunto como periodista. ¿Has sido maltratado?
Bueno, allí cada uno tiene que ver en conciencia. Yo la verdad es que llevo el rótulo de biógrafo de Benedicto XVI porque veía que no todo el mundo le conocía bien.
Empezando por nosotros mismos, seguramente los informadores en general.
Alguno había que no. Y entonces... por aquello de que bueno, se termina a odiar cuando se termina de ignorar, pues entonces yo lo que me dediqué es a hablar de Benedicto XVI, darlo a conocer, y entonces en ese sentido podía colaborar con la causa, digamos, ¿no?
La razón. Un hombre tan de fe, tan intelectual, con esa formación, era un especialista en la razón. Parecería un griego, un filósofo.
Sí, prácticamente. Pero es algo que él siempre ha tenido muy en el centro de su pensamiento. Él no quería cosas así como místicas o sentimentales, sino que el mismo gesto de la renuncia, por ejemplo, a mí me parece profundamente racional. Y además la razón es lo que nos posibilita a los cristianos hablar con los demás, hablar con el mundo, poder mantener un diálogo permanente. Si renuncias a la razón, al final todo es un cambio de impresiones o de opiniones, pero no hay un diálogo profundo.
Cuarto, el carisma. Lo digo porque, claro, permítaseme con todo el respeto, él sucede a una auténtica estrella del rock and roll. Él sucede al personaje con más carisma que se puede conocer en la historia reciente, que es Juan Pablo II. Le sucede otro que no está cojo, que es Francisco, que es otro personaje con una popularidad increíble. ¿Su carisma?
Su carisma es otro. Es un carisma intelectual, es un carisma de análisis, es un carisma diagnóstico, es un carisma de diseñar una reforma que él ha comenzado y que el Papa Francisco está cumpliendo, ¿no? Tanto en el caso de los abusos como el tema de transparencia financiera. Todo eso está ideado por una mente brillante como es la de Ratzinger.
Y la última, Europa, el mundo, por su origen alemán, por su vida durante el nazismo, que eso marca cualquiera, por la guerra mundial, por la caída del muro y Europa y la guerra de Ucrania. Yo no he podido quitarme de la cabeza la guerra de Ucrania durante toda esta semana aquí.
Sí, el otro día me decía una persona... pues muy sencilla, pero muy creyente, me decía, yo le voy a encomendar a Benedicto XVI la paz en Ucrania. La verdad es que a mí me impresionó porque personalmente no se me había ocurrido. Pero evidentemente es un tema que duele muchísimo al Papa Francisco y que estoy seguro que ha sufrido también mucho Benedicto con la guerra en Ucrania.
Corremos el riesgo, casi ya como postdata, corremos el riesgo, Pablo, de hablar de la Santa Sede como si fuera la sede de un partido político, de hablar de las cosas del Vaticano como si fueran las cosas de un equipo de fútbol o de la política en cualquier país. Aquí las cosas van a otro ritmo, tienen otra consideración, los protagonistas no son ni jugadores de fútbol, ni aficionados, ni miembros del partido. ¿Y ahora qué? ¿Cómo vaticinas ese futuro del que tertulianeamos todos como si supiéramos?
pues yo no puedo tertulianear, porque no soy tertuliano, pero creo que el futuro para un cristiano siempre es mejor, porque nosotros creemos en la resurrección de Jesucristo y creemos en el último día, ¿no? Entonces, fíjate, con el pontificado de Benedicto XVI, lo comentaba antes, ¿no? Yo no entendía nada de las cosas que estaban pasando. No me parecía justo que pasara todo eso. Y sin embargo, yo creo que con el tiempo vamos a ir entendiendo esto poco a poco.
Te iba a preguntar, ¿con el paso del tiempo haremos más justicia? Quiero decir, ¿le conoceremos mejor?
Pues lo de hacer justicia, pues nunca se sabe, ¿no? Pero esperemos que sí, ¿no? Pero yo espero que conocerle sí, sí que es posible, ¿no? De hecho, ahora hay muchos jóvenes investigadores que se interesan por él, sobre todo gente joven. Yo veo que leen y se quedan fascinados con sus libros, con sus escritos, y hay como una corriente de simpatía que quizá en su momento no supimos percibir.
Padre Pablo, profesor Pablo, biógrafo de Ratzinger, de Benedicto XVI, gracias, padre, por atendernos.
Muchas gracias y mucho ánimo.
El Papa Francisco, que ha presidido el funeral, ha destacado la sabiduría, delicadeza y entrega de Benedicto XVI. Durante estos días también se ha elogiado su humildad, como digo, su sencillez, algo que se ha repetido constantemente. Desde la Plaza de San Pedro, allí sigue hasta ahora Adrián Gil. ¿Qué tal, Adri? Buenas noches.
Hola, Ángel. Buenas noches.
Hace un rato, cuando anduvimos, ya está toda la plaza recogida. Todavía hay algo por allí, quizás, que recuerde el ajetreo y el bullicio de esta mañana, Adri.
Sí, la verdad es que aquí reina la calma. Nada tiene que ver con esa imagen que se veía hace escasamente 24 horas. Bueno, miento, porque la noche sigue siendo igual de fría, pero ya no hay sillas, la gran mayoría de vallas tampoco están, y de la ceremonia de esta mañana pues tan solo queda el altar justo delante de la puerta de esta basílica. Poca seguridad, eso sí, ya no hay controles en los accesos, y tan solo se ve un coche de los carabinieri ahora mismo justo al lado del Belén y del gran árbol de Navidad que capta el foco de atención en este centro de la plaza y de muchos turistas como Isabel, que notan claro que hoy hay mucha más gente que ayer.
Solamente hemos venido una vez, tampoco podemos comparar, pero mucha más gente, sí, sí, sí. Estamos de vacaciones nosotros, claro. Ha sido coincidencia, pero vamos a ver el ambiente un poquito.
La prensa, Ángel, ya ha desaparecido y se empieza a desmontar el andamio donde estaban los sets de televisión. Tampoco hay rastro de ese hospital de campaña. Pues ahora es el momento para asimilar lo que ha pasado aquí durante estos días, porque algunos todavía seguían en shock, seguían a esta hora realmente impactados después de vivir un momento completamente histórico.
Gracias, Adri. Hasta luego. Durante estos días en Roma hemos tenido la suerte de hablar con mucha gente, personalidades que nos ha contado mil historias sobre Benedicto. Uno de ellos ha sido el obispo que representa a la Iglesia de Ucrania, Kenneth Nowakowski. Durante la charla que hemos mantenido en esta linterna, también ha habido tiempo para hablar de la guerra. Se ha mostrado agradecido por toda la ayuda que está ofreciendo la comunidad internacional.
Yo no creo que nos hayamos olvidado de las víctimas. Creo que tenemos que estar muy agradecidos a países como España, a la Europa Occidental, por la ayuda que nos dan, por su solidaridad con la gente ucraniana. Las cifras oficiales hablan de más de 400 niños que han perdido la vida por culpa de la guerra. Y sabemos que cerca de 1,000 niños han resultado heridos y viven en Ucrania.
Precisamente hoy hemos hablado mucho de esa guerra de Ucrania. Lo último es que Estados Unidos no se cree tampoco el alto el fuego de 36 horas anunciado por Rusia, una teoría que comparte el gobierno de Zelensky. Última hora, Álvaro García, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Lo primero es contarte una de las últimas reacciones al anuncio de Rusia. El presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, ha calificado de falso e hipócrita este alto el fuego de 36 horas de Putin. Dicen que la única opción para restablecer la paz y la seguridad es la retirada de las tropas rusas de Ucrania. Y como dices, Ángel, Estados Unidos se ha mostrado escéptico ante el comunicado. El presidente Joe Biden ha dicho que Rusia busca esta tregua para reagrupar a sus soldados.
Estaba preparado para bombardear hospitales, enfermerías e iglesias en Navidad y Año Nuevo. Quiero decir, Creo que está tratando de encontrar más oxígeno.
Por su parte, Kiev tampoco se cree esa interrupción de los ataques. El gobierno ucraniano ha calificado de hipócrita ese anuncio, por lo que tampoco le da credibilidad al presidente ruso. Veremos qué ocurre en las próximas horas, porque esa tregua tendría que empezar en menos de 11 horas, algo que lógicamente se antoja complicado.
Y termino este repaso de la actualidad con esta noche de Reyes, en la que Melchor, Gaspar y Baltasar han recorrido todo el país. Sin embargo, hay que contar una de esas historias terribles en tal noche. En una cabalgata, en la de Marchena, en Sevilla, se ha producido una noticia trágica. Ha muerto una persona y otras cinco han resultado heridas después de ser arrolladas por un tractor que tiraba de una de las carrozas. Uno de los heridos es un niño de 2 añitos que ha sido trasladado al hospital junto a otro grave. Al parecer, el tractor ha caído cuesta abajo, sin control, arrasado lo que ha pillado por delante hasta chocar contra una pared. Y la postdata, como todos los días, la firma Juan Fernández Miranda. Hola, Juan.
Hola, Ángel. Hoy te mando esta postdata casi entre susurros. No vayamos a despertar a uno que yo me sé. Hoy es un día en el que cuesta más, si cabe, que los más pequeños concilien el sueño, y es que nada como la ilusión para mantener los ojos abiertos. Eso sí, si algún niño anda aún remoloneando por el salón, debe saber que ya es hora de irse a la cama. Hoy más que nunca hay que obedecer a la familia Telerín. Para mí, esta es la noche más emocionante del año, y aunque no soy el que está más nervioso en casa, me esfuerzo por mantener la ilusión del niño que fui. Yo creo que así, a grandes rasgos, este año me he portado bastante bien. Oye, Ángel, ¿y tú? ¿Este año te has portado bien? ¿Y Rubén? ¿Y Nek? ¿Y el equipo de La Linterna? Algo habréis hecho bien, porque la audiencia no engaña, y ese 1.051.000 oyentes son, además de un récord y un éxito, la confirmación de que La Linterna y la COPE formamos una gran familia. Feliz Noche de Reyes.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Bueno, que nada, que vamos. ¡Hola, hola!
Este fin de semana en COPE.
Hola, Manolo, muy buena.
Hola.
Vuelve la liga y te lo contamos en Tiempo de Juego.
Aquí, en COPE.
Este sábado, Villarreal, Real Madrid.
¡Qué chutazo con la pierna!
Y el domingo, Atlético de Madrid, Fútbol Club Barcelona.
Vibra el Metropolitano cantando Atleti, Atleti.
Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
¡Solo faltas tú!
Los referentes de la radio deportiva.
Buenas noches. En los 3 sorteos del triplex de la 11 de hoy, los números premiados han sido
863 en el primer sorteo, 508 en el segundo y 629 en el tercero.
Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Como cada día te resumimos a través de los sonidos de COPE, las noticias y las voces que han marcado la jornada, y para ello, Nekane Fernández. Hola, Nek.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Noche ya cerrada en Roma, que pone punto y final a días frenéticos, donde hemos contado en COPE lo que ha ocurrido en la Basílica de San Pedro del Vaticano, esa plaza donde hemos encendido la linterna todos estos días. Esta mañana hemos retransmitido el funeral del Papa Benedicto XVI y el órgano que hemos escuchado lo ha tocado un español. Ayer mismo tuviste la oportunidad de poder oírlo en directo y se lo has contado a Carlos Herrera en el trono.
Fui de los últimos que entré a la Basílica de San Pedro, al de los restos de Ratzinger, y pude escuchar esto. Lo grabé con el móvil, ¿eh? El sonido es como es. Mira, mira, escucha. Es el ensayo del organista y profesor de música Josep Solé, español, que es quien va a tocar en el funeral dentro de un rato. Uh-huh. Ese órgano que se oye de fondo ponía la piel de gallina dentro de la basílica. El intérprete decía, pues esto va a sonar mañana dentro de unas horas. Bueno, pues en un ratito lo vas a oír.
Ha sonado y lo hemos escuchado aquí en la antena de COPE y tras el funeral.
Ha sido impresionante, sí, sí.
Tras ese funeral, los restos de Benedicto se han trasladado a las Grutas Vaticanas. Allí ha sido enterrado en una ceremonia privada. Ya descansa a pocos metros de la tumba de San Pedro, el primer papa. Nos lo ha explicado nuestra corresponsal en Roma, siempre al pie del cañón, Eva Fernández.
Se observa cómo el ataúd de ciprés fue sellado e introducido en una cobertura de zinc para protegerlo de la humedad, que a su vez fue soldada a fuego y sellada con los sigilos que marca el protocolo. Lo cubrieron con un tercer ataúd de madera de roble, en el que aparecen grabadas las fechas de la vida de Benedicto XVI, de su nacimiento y de su muerte y de su pontificado. Su círculo más cercano rezó un último responso y se marcharon en silencio.
Pues ahora, además, nos decía también Eva Fernández que enseguida los visitantes van a poder ver esa tumba de cerca, probablemente ya la semana que viene esté abierto. Y durante todos estos días, un equipo de más de 20 profesionales habéis contado a los oyentes, nos habéis contado cada última hora que está aconteciendo allí. Decimos adiós a un papa clave en la Iglesia que nos deja muchas lecciones, como nos ha explicado José Luis Restán, presidente de Ábside Media.
Testigo, no sé si excepcional, pero sí agradecido de poder haber participado en esta memoria del pueblo cristiano y en este homenaje a un hombre que no era un hombre de multitudes ni de, podríamos decir, ni de gestos clamorosos quizás, pero que a través de su vida, de su enseñanza, de su modo de estar, ha sido como una lluvia fina que ha ido calando en los corazones. Y yo eso lo he podido ver hoy muy, muy claramente.
Y terminamos días muy intensos, es hora de volver a casa, y me preocupa cómo pueda hacerlo José Luis Concejero.
No, a mí.
A todos, ¿no?
Yo bueno, creo a mí, que me, preocupa, a mí me, preocupa lo, justo. Me preocupa lo justo, pero vamos, sí, va a volver chungo, sí.
Nuestro compañero ha instalado una tienda de campaña en la Plaza de San Pedro, de ahí ya no correcto. Le mueve nadie, pero por favor asegúrate de que coge el avión y que sobre todo lleva
¿yo?
Todo de vuelta en la maleta.
¿Asegure yo?
Hazlo, hombre, Ángel.
Ay, esa pañera, mira, hemos quedado literalmente, salimos de aquí a las 4:30.
Buena hora.
De la madrugada, se entiende.
Buenísima hora.
El que no esté a 31... se queda en tierra. Punto.
Y conociéndote, eso es verdad. Pero por favor, lo que te digo, que lleve todo, Concejero.
Estamos delante de la Basílica de San Pedro Ángel y aquí lo que se está haciendo ahora es asimilar todo el cariño que se ha recibido durante la última semana.
Gracias, Conce. ¿Encontraste las 10 o 12 bufandas que has perdido estos días?
Yo con llevarme de vuelta la que me he traído es vale, suficiente.
Correcto. Gracias, compañero.
Un abrazo.
Puede que esa bufanda se la haya regalado la mujer y que como no vuelva...
No,
¿te sabes la historia?
Es mucho mejor. Ah. Se la ha prestado su padre.
Entonces...
Y la ha encontrado por los pelos.
Como no lleve bufanda mañana, no come roscón, lo dejamos ahí. Y hoy nos ha quedado un programa muy italiano. Hablábamos hace un ratito con Ferdinando Meo, que es un emprendedor italiano, y era inevitable que saliese esta conversación que habéis tenido.
Yo no sé dónde eres tú, pero que sepas que yo te hablo desde Roma.
Eso de Nápoles.
Un poquito más al sur. Bueno, pues qué te voy a contar. Mi apellido Expósito, pues fíjate, como si estuviéramos en casa, amigo. Uno por el otro.
Típico napolitano.
Por eso te lo digo. Bueno, que sepas que Expósito, el mío es con X. El Expósito napolitano es con S. Esa es la diferencia, ¿eh?
Un Expósito evolucionado.
Hombre, no, digamos que en España, Made in Spain, el otro es con S. Pero bueno, para los efectos viene de lo mismo.
Bueno, puedes colar como italiano. Oye, estos no es días, ¿algo habrás aprendido?
No, ya me lo sabía, pero no es la primera vez lo de Expósito il napolitano. Uh-huh. Ya me lo decían años atrás cuando trabajaba con colegas de la RAI. Y es más, el señor encargado de los desayunos en el hotel toda esta semana, ¿sí?, al tachar la habitación que bajaba a desayunar, uh-huh, me lo decía. Directamente ponía el cappuccino para el napolitano, te lo juro, ¿eh? Impresionante. O sea, ya, bueno, esto...
En fin,
yo
soy, lo de siempre,
yo soy de aquí.
Lo de siempre.
Yo soy de aquí, exacto, ya, yo soy de aquí.
Bueno, nuestros oyentes más jóvenes ya están en la cama, se han dormido justo después de preparar los dulces para los Reyes Magos, el agua para los camellos. Los Reyes Magos de Oriente están hasta ahora repartiendo los regalos que han pedido los más pequeños y los que no están pequeños también, que lo han escrito en la carta.
He pedido la equipación del Real Madrid.
Le he pedido tenis de fútbol sala.
Voy a pedir una muñeca y biberones.
Ángel, ¿tú has pedido algo?
No.
O sorpresa, bueno, cuando llegues
pedir,
mañana.
Pedir, no. Yo después de esta última semana, con que me abran la puerta, me basta. Me basta. Sí, pero vamos, tengo mis dudas. Espera.
Ángel, no te rías.
Otro que le van a dejar fuera.
Ya. Bueno, mañana me contáis. Y mientras llega el partidazo, Joseba Larrañaga quiere apagar esta linterna con Sonny en Cher. Se cumplen 25 años de la muerte de Sonny Bono, quien fuera marido de Cher, en un accidente de esquí.
Bueno, pues apagamos esta linterna desde Roma, terminamos casi una semana de trabajo, francamente nos lo hemos currado, tenemos los tobillos, las suelas y las piernas cansaditas en los botones. Todo el tiempo Juan Carlos Matamoros, ya no así esto ha funcionado, los milagros existen, se nota, ¿verdad, Mata? ¿Sí o no?
Totalmente.
Impresionante las declaraciones de Juan Carlos Matamoros en su línea. Adrián Gil, que creo que se va a quedar aquí con consejero, ellos sabrán, no le iban a recibir en casa, da lo mismo, Rubén Corral y el Menda. Lo dicho, una experiencia, esos cuatro días, unas jornadas históricas, de una operación más de los Boinas Verdes, que valemos para todo. Gracias, Nick. Nos vemos mañana.
Hasta mañana, Ángel.
Adiós, hasta mañana.
La linterna. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. Año nuevo, casa como nueva. Empieza el año renovando tu hogar con las ofertas de Leroy Merlin. Hasta el 35% solo hasta el 31 de enero. Haz tu pedido online o en el 910-49-99-99 y te lo llevamos en 24 horas. O incluso en el mismo día si lo haces antes de las 2 de la tarde. Y si no quieres esperar, puedes recogerlo gratis en tu tienda en solo 2 horas. Consulta condiciones en leroymerlin.es.
Asisa es la compañía médica sin ánimo de lucro que elige invertir todo lo que genera directamente en ti. Aprovecha un 30% de descuento en tu seguro de salud y dental durante 2022 y 2023, contratando además vida, decesos y accidentes antes del 31 de enero. Mejor así, ¿verdad? Infórmate en asisa.es o en el 910-1021. Y consulta los productos incluidos en la promoción en nuestra web. Asisa, empresa colaboradora de Teatro Real cerca de ti.
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
¿Crystal Crack?
Crystal Box. En Crystal Box tramitamos todo con tu seguro para que la reparación o sustitución de la luna de tu coche sea rápida, simple y no te cueste nada. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
¿Tomates en Navidad? Toma, pues claro. Esta Navidad, tomate rosa de la reina. ¡Y qué tomate! Es un lujo para el paladar. Con ese sabor a tomate antiguo, de huerta, que habías olvidado. Y esa carne jugosa, casi sin pepitas, de piel fina. Tomate rosa de la reina, ¡qué gran tomate! De Hortícola Guadalfeo de Motril, Granada. Los especialistas en tomate.
La vida es como un libro. Y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida hay muchas vidas y en Cofidis llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
Mi padre murió hace 39 años en un accidente de tráfico. Gracias a la tecnología se ha recreado el álbum de fotos de las navidades que no pudimos vivir juntos. Yo ya no podré celebrarlas con él, pero espero que este homenaje sirva para que todo el mundo sea consciente de lo que puede perder en la carretera.
Respetar la distancia de seguridad podría evitar el 16% de los siniestros en carretera. No faltes en el álbum de fotos de tu vida. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Es lo que nos cuentan en los mercados en diferentes puntos de España en nuestro informe COPE.
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, en Mediodía COPE, Pilar García Muñiz te da todas las claves para entender la actualidad que te rodea.